Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Charlas, un podcast de Sonajero de Fisher-Price.
Bienvenidos a Charlas del Sonajero de Fisher-Price, un espacio dedicado a madres, padres e hijos. Yo soy Verónica Sánchez, o Mami Blue. Hoy llega a las charlas ¿Qué hago?, uno de los temas más complejos de la maternidad, la conciliación. En este capítulo queremos charlar sobre la ley familiar de conciliación. Pero antes, por supuesto, escucharemos tus opiniones. ¿Cómo concilias la vida social, profesional y familiar? ¿Cómo ha sido el proceso de incorporación al trabajo? ¿Pasáis todo el tiempo que os gustaría con vuestros hijos?
La conciliación y la maternidad.
Las dificultades para independizarse o la inestabilidad laboral son solo dos razones por las que ahora tenemos menos hijas e hijos y además los tenemos más tarde. ¿Es la conciliación el mayor claro oscuro de la maternidad? Empezamos escuchando las notas de voz que nos habéis enviado.
¡Vamos a charlar!
Me llamo Conchi Sankar en Instagram. Os mando la nota de voz desde Andorra la Vella. La conciliación no es nada fácil. Yo tengo una empresa de 10 años y 3 niños de 9, 5 y 1. A la vez que abría la empresa me quedé embarazada, por lo cual pues, bueno, conciliar me ha sido relativamente más fácil en el sentido de que podía permitirme salir de mi oficina para poder recoger al niño en la guardería, salir antes para disfrutar con él por las tardes, tener los fines de semana y sobre todo y más importante que cuando el niño estaba enfermo yo podía estar ahí. A cambio, pues me ha sido súper difícil. No es fácil. Yo a todos mis empleados y empleadas les doy, de hecho ahora mismo tengo una empleada embarazada, les daré muchísimas más facilidades de las que yo me he encontrado por el camino, porque creo que ser padres es un derecho y hoy en día no todos lo tenemos.
Hola, mi nombre es Laura y soy de Almansa, Albacete. El tema de la conciliación, bueno, yo me regresé al trabajo enseguida, yo creo que al mes, y estuve trabajando hasta 15 días antes de dar a luz. Profesora de baile, pues imaginaros. Yo como trabajo poquitas horas, en ese aspecto no me puedo quejar, porque puedo repartir mi tiempo y dedicarle a mi nena todo el tiempo que necesito y que ella necesita de mí. Entonces eso, pues echo mucho de menos el que haya un poquito más de facilidades para que las mujeres puedan criar a sus hijos sin preocuparse por su futuro laboral. Pero bueno, yo creo que sería egoísta quejarme. Lo hemos llevado fenomenal.
Para hablarnos de la conciliación y sus formas, hoy contamos con la antropóloga del Grupo de Investigación AFIN de la Universidad Autónoma de Barcelona, Bruna Álvarez. Bienvenida a las charlas ¿Qué hago?, Bruna. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Y también está al otro lado Francisca García y Nuria Lafuente, socias fundadoras de EcoBaby. Bienvenida, Francisca y Nuria.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal? Pues nada, vamos a empezar con una primera pregunta que me encantaría que me respondieseis las tres. Y sería, ¿es la conciliación una utopía? ¿Qué opináis de esto? Empieza Francisca, por ejemplo.
Bueno, la verdad es que como concepto general no es fácil y puede llegar a ser una utopía, pero desde que con Nuria creamos EcoBaby, es factible. Por ahora, la verdad que la mayoría somos madres autónomas o padres autónomos o que pueden trabajar en remoto. Entonces la conciliación en general la veo más cercana a una flexibilidad laboral que a gente que trabaja por cuenta ajena, que está en una oficina y no puede tener un horario más flexible, porque en realidad eso es, es básico para poder lograrlo, y un espacio adecuado que te lo permita, como en nuestro caso, gracias a nosotras y a nuestra autogestión, tenemos Copepi Madrid. Entonces creo que no es una utopía y que se puede lograr.
Y Bruna, ¿qué opinas de esto?
Claro, yo estaba pensando cómo definiríamos conciliación. Y entonces, bueno, ya Francisca ha dicho varias cosas, ¿no? Que es una gestión de los tiempos, es una gestión de los cuidados. ¿Quién debe asumir qué trabajos, ¿no? El trabajo más lo que sería remunerado, el trabajo más de cuidados, cómo se tiene que repartir. Y entran muchos actores que son las propias personas, y en este caso que estamos hablando, que tienen hijos, pero también se podría trasladar a adultos dependientes, el tema de los cuidados. Sí. Y entra también, claro, toda la esfera laboral, lo del el mercado laboral y cómo se organiza el propio mercado laboral. Entonces, hay que juntar y hacer puzzles de muchas cosas.
Unos
y
cuantos
muchos
actores, ¿no?
Exacto.
Sí. Y Francisca, cuéntanos, sí, qué es y por qué surge Copepi Madrid.
Bueno, surge de una necesidad de Nuri y mía, que ambas madres, o sea, bueno, en realidad amigas autónomas, yo trabajaba en un coworking, Nuria en su casa, y quedamos embarazadas a la vez, y a raíz de eso dijimos, ¿qué vamos a hacer con este tema?
Ya. Yeah.
Porque las opciones son bastante negro o blanco.
Sí, sí.
O dejas a tu hijo en una guardería y puedes trabajar, o bueno, tienes unos padres, no sé, no es mi caso, soy chilena, acá no tengo la familia, yeah, de mi pareja, sí, pero no hay, todos trabajan. Y surgió eso de una necesidad real de querer participar en la crianza de nuestros hijos y a la vez seguir trabajando porque queremos trabajar, necesitamos trabajar, nos gusta nuestra carrera.
Y consideramos que eso es conciliar, perdón que me meta,
sí,
no
sí,
dejar
sí,
de trabajar, seguir trabajando, claro, y unirlo a la crianza de los hijos. En este caso de los hijos, pero estoy de acuerdo con Bruna, que la conciliación no es exclusivamente una cuestión de hijos, también hay tema de cuidados de personas mayores, dependientes. Pero bueno, nuestro caso era el de los niños.
Sí, os entiendo. A mí me pasó exactamente igual. Mi trabajo, yo era cocinera y bueno, ya sabéis cómo está el tema de la cocina y trabajo en hostelería, con la conciliación familiar. Es muy, muy, muy complicado. Entonces,
claro,
tuve que hacerme autónoma. Eso siempre es una opción, ¿no?, para la hora de conciliar, aunque no nos lo ponen fácil, pero ahí está.
No, nada fácil.
Y Bruna, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo crees que afecta la imagen de la madre que tenemos en España a la hora de conciliar?
Claro, esto es muy importante porque,
sí,
bueno, sobre todo desde el mercado laboral y no desde una estructura tan flexible como sería los autónomos, que, bueno, es casi una opción de las pocas que se tienen como para compaginar. Pero cuando se entra a los trabajos por cuenta ajena, el mercado laboral, estas estructuras piensan que son las mujeres las que acabarán asumiendo todos los cuidados de los hijos, o al menos las que serán las principales responsables. Y en los trabajos etnográficos, que hemos hecho muchas investigaciones cualitativas desde la antropología, lo que vemos es que automáticamente cuando un hombre pide, por ejemplo, poder salir antes del trabajo para poder ir a buscar a sus hijos a la guardería, por ejemplo, automáticamente la respuesta es, bueno, ¿y por qué no va tu mujer? ¿No?
Yeah.
Entonces, esto implica pues, muchas desigualdades en el mercado laboral en cuanto a contratación de mujeres, mujeres que intentan pedir reducciones de jornada, que teóricamente, legalmente, podrían hacerlo, pero son ellas las que tienen que, bueno, mientras han acabado de tener un bebé, mientras están intentando negociar esta baja maternal. Entonces se pasan todo este momento que vitalmente es importante y emocionalmente, ¿no?, con la madre, con el bebé y todo, ¿no?, toda esta situación, casi defendiendo lo que va a ser después su jornada, reducción de jornada, e incluso a nivel judicial. Entonces, el mercado, lo que es la estructura del mercado laboral, así en general, obviamente hay muchas iniciativas que intentan paliar esto, sigue pensando a la madre como responsable y
pero
pocas
esto
veces
sería,
se piensa los
sería un
hombres.
Problema de educación también, ¿no? O sea, la ley no nos acompaña en muchas ocasiones, pero también está el problema de educación, ¿no? Habría que cambiarlo también un poquito desde ahí.
Bueno, habría que pensar a los hombres como cuidadores, que, o sea, la sociedad les tendría que pensar como cuidadores y ellos mismos se tendrían que pensar y ejercer como cuidadores.
creo. Pues, totalmente, estoy de acuerdo. ¿Y por qué crees que envidiamos todas las leyes de conciliación de los países nórdicos?
Bueno, porque, claro, hay unos derechos garantizados y hay una flexibilidad también, ¿no? O sea, lo que se habla de los países nórdicos es que ante, no sé, ¿no? Cuando un niño está enfermo, tú puedes avisar de que no vas a trabajar y hay una estructura montada para que alguien pueda sustituirte. Y a veces hay personas pues, que están jubiladas y que pueden sustituirte. Entonces, parece que hay institucionalmente una red de cuidados bastante más montada. Pero habría que mirar bien cómo funciona y ver si es posible o no copiar estos modelos. Porque lo que pasa aquí también en el mercado laboral es que se exige, aunque no sea por escrito, una presencia larga. O sea, se contabiliza la productividad por la cantidad de horas que se está una persona en su lugar de trabajo, no por la cantidad de trabajo que hace. Y yeah. Esto sí que está cambiando y hay muchos espacios laborales que ya no funcionan así, pero muchos otros siguen funcionando así. Entonces, bueno, esto es complicado para la conciliación porque se exige presencia en el mercado laboral y presencia en los cuidados.
Pues ahora vamos a escuchar lo que piensan las madres y padres de las charlas que hago sobre la conciliación y su experiencia y ahora los comentamos, ¿os parece?
Vale.
¿Cómo has conseguido conciliar tu vida familiar, social y laboral? Pues con mucha imaginación. La verdad es que no ha sido fácil. Yo trabajaba en un despacho de abogados que tiene jornadas de trabajo infinitas. Y bueno, decidí cogerme una reducción de jornada, siendo el primer hombre en 70 años de despacho que se acogía a un plan de dedicación reducida. No ha sido fácil, ha habido que romper muchos esquemas, pero bueno, ha merecido la pena porque en los dos años de vida de mi hijo puedo decir que he sido un padre presente. Al igual que mi marido, que por suerte tiene ocasión de trabajar en casa, Y ambos hemos estado siempre presentes en la educación de nuestro hijo. Cuando decidí comunicar mi deseo de reducir mi jornada, entonces ahí ya cambió todo. La verdad es que todo lo que eran apoyos y simpatías, pues al principio no fue fácil. Si los problemas son los mismos a la hora de conciliar cuando eres un hombre o cuando eres una mujer, ¿es un problema de género? ¿Es un problema de sexo? ¿O es directamente que la sociedad española y las empresas no están preparadas para la conciliación?
Mi nombre es Vanessa y soy de un pueblo que se llama Vila de Cabals, al lado de Tarrasa, Barcelona. La conciliación laboral. La vuelta al trabajo, horrible. En general, la conciliación laboral, o sea, como mucho lo miran para la mujer. Bueno, por lo menos en nuestro caso, que somos un hombre y una mujer. Él no tiene ningún tipo de conciliación laboral. Se ha perdido las listas de la guardería, no ha venido al médico cuando tenía que venir, él no ha podido faltar al trabajo ni un minuto. Todo me lo tengo que apañar yo y gracias a la familia que apoya. Pero quiero decir que es como, no, tú eres la mujer, pues pide tú en tu trabajo. Con decir que no cogí los 15 días después de yo parir, que tenía que ir a trabajar, increíble.
Pues, ¿queréis comentar algo sobre esto que hemos escuchado?
Bueno, pues es un poco como está el tema. Son testimonios, sobre todo sí. este de esta última chica, ¿no? Que decía, Vanessa, parece que ha dicho que se llamaba, que decía que no se cogió los 15 días después de parir. Me parece demencial. No me cabe en la cabeza, después de haber parido yo, cómo puede ser no coger
Pero
esos
lo
15
hace
días.
Mucha gente, lo hace mucha gente porque tienen miedo de perderlo. No sé.
Es que yo creo que aquí, o sea, creo que habría que desgranar un poco la línea de lo que decía Bruna. Es que esto no sé si es conciliación, o sea, es que esto es un derecho tan fundamental, no sé cómo decirte, que puedas estar 15 días con tu hijo, un mes, cuatro meses con tu hijo después de recién nacido, que es un pedacito de carne, que es muy chiquitito y muy dependiente. Y que puedas quedarte con él tendría que ser una cosa que ya no tuviésemos que estar discutiendo.
Que no fuera tema.
Claro. No, o sea, ya está, no sé cómo
Total,
decirte.
No, sí, bueno,
totalmente partiendo, fuera de lugar ya. Seguir hablando de esto. Y claro, que espante seguir hablando de esto.
Esto creo que hace referencia a esta organización social, ¿no? O sea, seguimos, aunque ha habido muchos cambios, obviamente, pero en un lugar profundo se sigue pensando que los hombres, su función como padres es ir a trabajar fuera y
como
aportar.
Como proveedores.
Exacto. Y se sigue pensando a las mujeres como cuidadoras. Entonces, la sociedad ha cambiado y esto ya no funciona así. Y creo que es alrededor del 50% de mujeres que están en el mercado laboral que tienen hijos. Entonces, a pesar de esta cifra, siempre se piensa, ¿no?, a la mujer como cuidadora y al hombre se sigue pensando como proveedor. Sí. Y aquí hay muchas contradicciones y que se exemplifican con los ejemplos de las personas que hemos oído. Y los hombres también tienen muchas dificultades para conciliar. O sea, es un problema de que se encuentran hombres y mujeres, porque los hombres también quieren, muchos hombres quieren formar parte de este primer momento.
Sí, está claro. Pues, y Bruna, en 1977 se produjo el pico de natalidad en España, el llamado baby boom, y desde entonces la caída ha sido en picado. ¿Estarías destinada a España a envejecer?
Sí, sí, sí. O sea, está... Bueno, aquí hay una otra de las contradicciones, y es que se está produciendo un retraso de la maternidad y también de la paternidad, pero se habla menos. Entonces... bueno, y un poco la principal razón por las que las personas dicen que retrasan esta maternidad y paternidad es precisamente para estabilizarse laboralmente y tener esta sensación de estabilidad asociada a la seguridad para poder plantearse tener hijos.
¿Y qué tendría que pasar para que aumentara la natalidad?
Bueno, muchas cosas, me imagino.
Sí.
Yo pienso que una de las principales es lo que ya se mencionaba antes, ¿no? Esta flexibilidad laboral. Y en el que el hecho de trabajar no se vincule a la presencia solo en el lugar de trabajo, sino en el trabajo que se hace. Y luego, claro, plantear el poder trabajar, ¿no?, desde casa, pero esto se hace referencia a unos espacios de trabajo muy particulares, de unas clases sociales muy particulares, y habría que pensar cómo se organiza toda, no sé, la producción más de fábrica. Yeah.
Perdona, Bruna, claro, eso te iba a decir, ¿no? Es que en este tema del espacio nos toca muy de cerca porque, bueno, nosotras hemos tratado de crear ese espacio y efectivamente tienes razón en lo que dices. Es un trabajo se puede utilizar nuestro tipo de espacio en el que estamos junto a los niños y seguimos siendo altamente productivos. Uh-huh. Y digo productivos conscientemente porque somos más madres, pero también hay padres. Y en el caso de EcoBaby, creo que todas las madres que estamos ahí, obviamente hay una función económica, que de esto tampoco hemos hablado, porque las reducciones de jornada están estupendas, pero suponen también una reducción de salario.
Que no a todo el mundo le viene bien. Claro.
Importantísimo.
Claro.
A la mayoría de la gente no le viene
claro,
bien.
Claro, por supuesto. Creo,
es muy importante lo que estás ahora diciendo, Nuria, sí, porque también se considera que o eres madre o eres trabajadora, pero que no puedes ser las dos cosas a la vez. Y en cambio muchas mujeres estamos siendo las dos cosas a la vez. Y
bueno, todas imaginario... las mujeres que son madres, la gran mayoría de las mujeres que son madres están siendo las dos cosas a la vez, porque
exacto,
ahora mismo, lamentablemente, no sé si decir lamentablemente o normalmente o como qué adjetivo darle, esto ocurre, no se pueden mantener
claro,
las familias
sí, sí,
con un solo
exacto,
sueldo. Entonces, habrá alguna madre que no trabaje porque pueda permitirse no trabajar y quiera no trabajar, y habrá muchas madres que no trabajen porque no tengan trabajo, pero
bueno,
quieran
claro,
trabajar.
Pues, y lo que está pasando es justo que la gente, esto, que está retrasando la maternidad, o sea, se están dejando de tener hijos
sí,
hasta mucho más tarde, o sea, porque se parece, es complejo esta combinación entre lo económico y el tiempo.
Pues vamos a escuchar lo que piensa la gente con otras notas de audio, ¿vale? Vamos a escucharlo y ahora seguimos comentando.
Hola, soy Sara de Valencia. La verdad es que yo he conseguido conciliar mi vida familiar gracias a la ayuda del papi, que tanto como yo o más se encarga de absolutamente todo. En cuanto al tema laboral, pues por suerte, porque ahora lo veo como algo muy, muy, muy positivo, estando de baja de maternidad me despidieron de una consultora donde trabajaba horas infinitas, donde bueno, se prescindía del factor humano. Ha sido un cambio radical, súper positivo, y ahora estoy en una empresa donde prima el factor humano, priman las personas, y me puedo dedicar afortunadamente a lo que sé hacer, y puedo conciliar mi vida laboral con la de mi familia.
Bruna, ¿qué te gustaría que cambiase en 10 años? O sea, dentro de 10 años, ¿cómo ves? ¿Qué cambios te gustaría que hubiesen sucedido?
Bueno, un poco esta idea, ¿no?, que antes decíais de unir estas dos cosas que, bueno, que son diferentes, que son opuestas, bueno, que no lo son, es que decíais vosotras, ¿no? Que es parte de la vida misma, que en todo caso están construidas contradictoriamente porque se basan en un modelo familiar que existe muy minoritariamente. Entonces, ¿cómo ir integrando todas estas responsabilidades de cuidado dentro de las propias circunstancias vitales y dentro de las circunstancias laborales? Y que yo creo que es necesario un cambio institucional fuerte en el mercado laboral, que en el mercado laboral, y luego la mayor inclusión de los hombres en los cuidados. Yo creo que estos son los dos puntos que me gustaría ver cambiados en 10 años.
Muy bien, pues nada, chicas, me voy a despedir. Bruna Álvarez, antropóloga, Francisca García y Nuria, socias fundadoras de Cobaby Madrid. Os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado hoy en las charlas que hago, por venir a hablarnos de conciliación. Creo que ha sido muy interesante y creo que va a aportar mucho. Esperamos que la próxima vez que nos encontremos podamos decir que las cosas hayan cambiado para muy bien.
Gracias.
Muchas gracias. Os mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta
igualmente.
Pronto.
Hasta luego.
Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de las charlas que hago y hablaremos de la dentición de nuestros bebés, algo que ellos deben de pasar y nosotras acompañar. ¿Cómo puedo hacerla más llevadera? ¿A qué edad debo llevar a mi hijo al dentista? Si te has hecho alguna de estas preguntas, te interesa el próximo capítulo de las charlas que hago. Allí nos oímos. Hasta entonces, feliz crianza. Un abrazo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la pestaña Sonajero en podiumpodcast.com. También podrás encontrar todos los episodios en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, iTunes y Google Podcast.